La Red Hispana y esta estación presentan a El Ángel de la Radio, tu doctora Isabel. ¿Tienes problemas familiares? ¿Buscas un consejo? ¿Alguien que te escuche? Marca ya el 1-888-787-2346. 1-888-787-2346 y conéctate también por laredhispana.org. Y ahora con ustedes, tu doctora Isabel.
Hola, 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 queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel en la Red Hispana. Les pido que llamen al 888-787-2346. Quizás tengas una pregunta sobre tu matrimonio, sobre la relación que puedas tener con tu hijo. Quizás un programa educacional para tu hijo porque el que está no funciona. Todos esos temas se hablan en este programa y espero que te pueda ayudar. Por eso estoy aquí. Me pueden escuchar por todas las emisoras que están a nivel nacional en el país. Llama a tu estación favorita y pregúntale. ¿Ustedes tienen el programa de la doctora Isabel? Y así te empatas. Pero ponte que no lo tengan. Pues entonces tú puedes entrar en el Facebook de la doctora Isabel o la red hispana doctoraisabel.org y vas a poder escuchar el programa y participar con nosotros por medio del Facebook Live. O sea, que en vivo y en directo. Hay algo que está bien notable últimamente, que las cifras oficiales de matrimonios de menores generan preocupación entre psicólogos, expertos y el departamento de familia, ¿no? Entre los 13 y 14 años, con la llegada de pubertad, se experimentan muchos cambios hormonales, de conducta y de razonamiento. También dejamos de las niñas de jugar con muñecas y los varones de jugar con otras cosas, ¿no? Pero para dar paso a la creación de lazos de amistad y enfocarnos hacia el futuro. Pero a esa edad, por duro que parezca, los adolescentes que son obligados a casarse, y sí son muchos en muchos de nuestros países latinos, ya no es solamente, vamos a hablar de los musulmanes, no solamente eso. Estamos hablando América Latina, estoy hablando de Puerto Rico, estoy hablando de Nicaragua, estoy hablando de República Dominicana, donde ha habido un gran aumento de estos matrimonios. En la isla de Puerto Rico, una niña se casó a los 13 años con un hombre de 45 años, esto con permiso de la madre. La relación matrimonial duró décadas, en las que ella tuvo 11 hijos. Todos sufrieron un patrón de violencia de que la mujer huyó cuando él ya a sus 65 años y ella con 33, le rompió la cabeza con una copa decorativa. Ella fue al matrimonio inocente. Inclusive la madre le estaba diciendo, sí, hija. También esto ocurre mucho cuando hay pobreza, cuando no se ve un futuro, donde la mayoría de estas muchachitas que las casan no tienen un nivel secundario, ¿no? Creo que es importante mencionar que Olga López Báez, que es vicepresidente de Junta de Directores de la Casa Protegida Julia de Burgos, dijo que ha visto cómo muchos matrimonios de menores conllevan abuso y maltrato. Aunque es censurado internacionalmente, el matrimonio de menores es una realidad, como les estaba diciendo, no solamente en Puerto Rico, sino en República Dominicana, Nicaragua y en Perú, etcétera. Porque en los países latinos ocurre, ¿no? Es importante que reconozcamos que UNICEF, que es el brazo de la Organización de las Naciones Unidas, indica que el matrimonio infantil viola los derechos humanos independientemente del género de la persona. El matrimonio infantil es una respuesta a la miseria y al mismo tiempo una práctica perniciosa que mantiene a las familias atrapadas en la pobreza, de acuerdo con la organización UNICEF. En Estados Unidos hay grupos que piden eliminar las bodas de menores. The New York Times informó recientemente que entre el 2000 al 2010 se casaron unas 167 mil menores de 17 años en 38 estados, incluyendo chicas de 12 años en Alaska, Luisiana y Carolina del Sur. Yo creo que es importante que reconozcamos que el matrimonio de menores a veces está atado a situaciones con violencia, pobreza, desigualdad, divorcios y deserción escolar. Esto por el deseo de minimizar una situación pública como el embarazo de una menor, según diversos profesionales que fueron consultados para este artículo. Olga López Báez, que es ex procuradora auxiliar de asuntos legales en la oficina de la Procuradora de las Mujeres, entiende que cuando se da el endorso de la familia, estoy casi segura de que se trata de que no quieren denunciar lo que en realidad es el delito de violación técnica. Así que ahí la trabajadora social también, de Rita Córdoba, dijo que independientemente de lo que diga la ley, estos matrimonios ocultan realidades como el abuso sexual y la pobreza. Su doctora Isabel ha recibido muchísimas llamadas durante todos estos años de muchachitas que caen embarazadas, y muchas veces les he podido poder entrevistar. Y muchas de ellas buscan en lo que es el embarazo una salida a una situación que pueda que esté ocurriendo en el hogar. Por muchos años, antes de entrar yo en la radio, yo me ocupaba de todos los programas que había para ayudar a los niños escolares en el Day County School que no podían seguir en las escuelas. Ahí estaban incluidos los muchachos que eran delincuentes, los muchachos que cometían actos de violencia, muchachitas caídas embarazadas, y etcétera, muchachos con drogadicción, etcétera. Y en ese grupo de niñas que caían embarazadas, que escogían por lo menos seguir la educación, y las poníamos en escuelas que eran básicamente para eso. Algunas escogían quedarse en el mismo colegio y se les daba clases especiales y se les ayudaba cuando nacían los niños, etcétera. Cuando yo las hablaba con ellas, ellas me decían: bueno, pero tengo algo dentro de mí, este es un pedacito de mí que puedo querer, y esa persona me va a querer a mí, ese niño me va a querer a mí. Eso me indicaba que eran niñas que estaban buscando amor, cariño, de la forma más sencilla, de madre a hija, de hija a madre. Por supuesto, muchas veces esos sueños no se hacían realidad, porque era tal la necesidad de esa joven cayó embarazada, de ser amada, de ser querida, que una vez que tenía el bebé y ese bebé empezaba a tener problemas y molestarla a ella porque no le daba independencia, ese bebé pasaba a segundo plano. Aquellas que nosotros tratábamos de ayudar, tratar porque todos poníamos un deseo muy grande de ayudarles, nos dábamos cuenta que algunas de ellas sí, les cambiaba la vida. Empezaban a estudiar, empezaban a darse cuenta de que esa criatura va a necesitarlas para el resto de la vida, que ellas necesitaban estudiar porque el muchacho que las había puesto en estado no estaba interesado en ayudarlas. Es algo de que como público, como pueblo, tenemos que ayudar a los jóvenes. Sé que en muchos de los casos de estas niñas que caían embarazadas, había un hogar, pero quizás los padres estaban pasando por un problema de divorcio. Inclusive muchas de ellas eran como un entretenimiento para no enfocarse en el problema de los padres. Hay muchas razones, pero una es principal. Si tú sabes que tu hija está actuando sexualmente, está teniendo actividad sexual, es tu problema de decirle: tienes que buscar ayuda, tienes que protegerte, le pueden poner una inyección, pueden enseñarle lo que es un condón, etcétera. Porque yo prefiero que puedan pasar por esa etapa de rebeldía o de depresión sin caer embarazadas. Tenemos que reconocer que un embarazo en una joven tiene muchos peligros, muchos de ellos físicos, para ella y para el bebé, y los otros emocionales. Regresamos, su doctora Isabel, aquí en el 888-787-2346.
fuente de salud.
¿Y si muerdo la manzana, qué hago? Todos tenemos tentaciones y debilidades cuando de comer se trata. El que te des un gustito de vez en cuando no tiene por qué hacerte sentir culpable. Olvídate de la culpa y sigue estos consejos. Número 1. Incorpórate rápidamente a tu estilo de vida. No hagas de este acto un hábito. No caigas en estrés, no te deprimas, pasa la página. Mañana es otro día. Número 2. Aumenta la porción de vegetales después de haber caído en la tentación. Esto provoca que tu cuerpo libere toxina y limpies tu cuerpo. Número 3. Siempre es importante mantener tu cuerpo hidratado tomando abundante agua y más si has caído en la tentación. El agua siempre te ayuda a mantener tu cuerpo limpio. Y finalmente, búscale un sustituto más saludable a tu tentación.
Un mensaje de esta estación y la Red Hispana. .org.
Planeta Azul.
Papá, papá,
ya es hora de nuestro día en el bosque.
Sí, todo listo. Mapa, agua, protector de sol.
Yo llevo el agua.
Yo los sándwiches.
Que no se nos olvide nada. Es nuestra primera aventura.
Ah, sí, mi pelota y
el perro.
Con 24 millones de acres de tierra forestal nacional en Oregon y Washington y actividades para toda la familia, el Servicio Forestal tiene todo lo que buscas para crear tu propia aventura al aire libre. Caminatas, acampar o un picnic. El Servicio Forestal te invita a explorar tus bosques nacionales con tu familia y te recuerda que las tierras públicas están para disfrutar porque nos pertenecen a todos. Recuerda, mantente seguro, prepárate y diviértete. Para mapas o información, visita tu oficina local de Bosques Nacionales.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Papá, ¿para dónde vas? ¿Por qué no me esperaste?
Ay, hija, es que se me olvidó. Es que ya me estoy haciendo viejo, mija. Es normal.
Yo no creo que es normal, papá. Ayer se te olvidó cómo hacer tu famoso café mañanero y mamá me dijo que has estado bien voluble.
Hija, es normal.
¿Estás seguro?
¿Seguro?
No es normal. El Alzheimer causa problemas con la memoria, la forma de pensar y cambios de carácter. Los latinos somos 50% más propensos a desarrollar la enfermedad que los demás. Si tú o alguien en tu familia muestra síntomas de pérdida de memoria, desorientación o cambios de personalidad, infórmate llamando al Alzheimer Association 1-800-272-3900. Es gratis, confidencial y en español. 1-800-272-3900 o visita alz.org/español.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Planeta Azul.
Cuando planto un árbol y lo veo crecer, vuelvo a nacer.
Yo cuido mi árbol en el patio de mi edificio.
A mis amigas y a mí nos encanta regar los arbolitos del jardín.
Me encanta descansar bajo la sombra de los árboles.
En mi tiempo libre, ayudo a cuidar los árboles de mi colonia.
Los árboles son los mejores amigos de nuestra comunidad. No solo nos dan aire fresco, agua limpia y sombra, también embellecen nuestras calles.
Ay, mi amor, y hasta elevan el valor de nuestras propiedades.
¿Y tú, has hecho algo hoy por nuestros árboles?
Cuidemos nuestros espacios verdes día a día. Los parques saludables hacen comunidades fuertes. Para mayor información de eventos para plantar árboles cerca de tu comunidad, visita nuestrosespaciosverdes.org.
Un mensaje de la Fundación Nacional para la Educación Ambiental, la Asociación Nacional de Parques y Recreación, el Servicio Forestal de los Estados Unidos y esta estación.
Fuente de salud.
El cáncer puede atacar en cualquier momento y a cualquier persona, pero nuestro estilo de vida puede ayudarnos a disminuir los niveles de riesgo. ¿Qué podemos hacer? Se lo preguntamos al doctor Héctor Álvarez.
Personas que hacen ejercicio, se ha demostrado que tienen una menor incidencia de cáncer. Las personas que son sedentarias tienen una mayor incidencia de cáncer. Las personas que comen frutas y verduras, una gran cantidad de consumo de frutas y verduras, tienen menor incidencia de cáncer. Eso ya está demostrado, está muy estudiado.
¿Y tú? ¿Ya sabes qué vas a hacer?
Personas que, por ejemplo, tienen una dieta aterogénica, que significa que comen mucho colesterol o que comen muchas grasas saturadas, se ha demostrado también que tienen una mayor incidencia de cáncer en general en la población.
El tabaquismo y el consumo de alcohol son factores de riesgo asociados con distintos cánceres. Ya lo sabes. Mantente sano. Tu salud es tu responsabilidad.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Hola, queridos amigos, aquí tiene a su doctora Isabel y ustedes saben que siempre pueden comunicarse con nosotros. Ponga que ustedes no han podido entrar al programa por alguna razón. Déjennos sus mensajes, sean escuetos, bien claros, con su teléfono y nosotros los llamaremos. Siempre estamos aquí para servirle, tanto Néstor como su doctora Isabel. Ahora nos vamos a escuchar uno de los mensajes que recibimos.
Hola, doctora. Mi nombre es Amalia. Tengo un problema de que no estoy durmiendo. Hace como 3 meses me empezó. De la nada no he podido dormir. Apenas como hace 4 días que empecé a dormir otra vez, pero la verdad no me siento bien. Mi cabeza lo siento como ido y la verdad me estoy preocupando. No sé si hay cura para eso porque siento que mi cerebro como que no está y siento como que si estuviera muerta en vida, nomás miro el mundo, miro la ciudad y sin que mi cuerpo reaccione o mi cabeza reaccione a la vida normal. No sé si me puede ayudar, estoy desesperada, no sé en dónde buscar ayuda o cómo hacer. Gracias.
Okay. Me gustaría, espero que Néstor, tú sabes, si me imagino que dejó su teléfono, ¿verdad? Okay. Es importantísimo que ella vaya a buscar ayuda con su doctor. Me suena que estás deprimida, pero también la depresión puede causarse, empezar cuando una persona no duerme, porque estás cansada, no te puedes enfocar bien. Hay muchas cosas que uno puede hacer para poder saltar esta situación tan dificultosa. Y quiero que sepan que a nivel de los Estados Unidos es un problema nacional. Se está durmiendo mal y yo creo que también eso es por la intervención de tantos programas, yo diría de la tecnología, el estar mirando los teléfonos continuamente, el estar mirando la televisión o dormirte con la televisión encendida, todo eso puede causar como que estás, que no puedes dormir bien porque te despiertas con los ruidos. Vamos a empezar porque cada persona debe de dormir a la misma hora todos los días. Hacer una costumbre, una rutina, bañarte antes de acostarte, darte una buena ducha para refrescarte, para dormir más cómoda. Nunca acostarse cuando estás sucio o cuando estás que no te has bañado, ¿okay? O te bañaste por la mañana. Antes de acostarse uno debe de bañarse. Eso lo hago yo religiosamente. Me acuesto a cierta hora siempre. Es verdad que yo, voy a ser sincera, yo pongo la televisión, pero tengo lo que le llaman un timer. Es decir, una tecla que uno le da que dice cuánto tú quieres estar viendo esa televisión, aunque yo por lo general me duermo menos de la hora. Tú pones la cantidad y si quieres empezar con una hora o quieres empezar con más, pues hazlo. Y de esa forma, cuando tú te duermes en esa primera hora del sueño, en ese primer momento o etapa del sueño, es una de las más profundas, ¿no? Entonces te vas a dormir profundamente y el ruido no importa. Y así cuando el televisor ya se apaga o lo que estabas escuchando se apaga, pues ya entonces te quedas dormida. Es importante tomarte también, por ejemplo, lo que son los tés de camomile. Hay uno que le llaman Sleepy Time, que ayuda muchísimo. También tienen valeriana y la melatonina, que viene en pastillas, una melatonina, te la tomas más o menos cuando ya tú crees que estás cansada, ya te bañaste, ya te acostaste, estabas viendo el programa, pero te estás sintiendo ya como que me debería de dormir, te tomas la melatonina y también te ayuda. La melatonina es una sustancia que tu propio cuerpo tiene, pero hay veces que baja cuando hay cambios de hormonas, etcétera. Funciona, porque sí que funciona. Una vez que tú rompas ese ciclo de no dormir, verás que te vas a sentir mejor. Por supuesto, si llevas mucho tiempo sin dormir, te va a causar un cansancio y una depresión bastante fuerte. Muchas personas enseguida van al médico que le den algo para dormir. Todas estas pastillas, como el Ambien y todo eso para dormir, eso no se puede usar para siempre. Es quizás 3-4 días y ya. No es para siempre porque causa cierta adicción a la pastilla e inclusive deja de funcionar. Así que mi recomendación es que, claro, me hubiera gustado poder hablar contigo. Algo te preocupa, algo que te hace tener ni pesadillas, pero tu mente está siempre activa con la preocupación. Yo te voy a dar una recomendación. Antes de acostarte, no me mires las noticias. Antes de acostarte, no leas cartas ni hables con alguien que pueda buscarte un problema. Es más, si te llama alguien que siempre te llama para discutir o para decir todos los problemas que tiene, le dice, mira, estoy padeciendo de insomnio y me han dicho que no puedo hablar con nadie que tenga problemas. ¿Ok? Entonces, tienes que pensar en ti, preocuparte en ti. Y esto es algo que les digo a todas las personas que padezcan de insomnio. Aquellas que tienen un telefonito, es decir, un iPad o tienen un teléfono que tiene apps, hay uno que es para meditación. Y puedes poner la meditación, yo tengo uno en mi teléfono, y la meditación, tú buscas el que tú quieras y también lo pones el tiempo que tú quieras. Yo no necesito más de 15 minutos y ya me fui. ¿Okay? Así que te recomiendo que mires todas estas opciones que te estoy dando. El hacer ejercicio es bueno. El tomar una leche caliente, que es calcio, te va a ayudar a dormir. Inclusive puedes hacerte ese tecito que te dije de Sleepy Time y le pones leche caliente y te aseguro que vas a dormir. Si te despiertas, ponte que a las 4 de la mañana no vuelvas a poner el televisor. Empiezas a respirar profundamente y si tienes el app de meditación, ponlo. Yo voy a ver si voy a poner en la página tanto de la doctora Isabel en la Red Hispana como la doctora Isabel del Facebook mío para que ustedes vean cuáles son los apps de meditación que ayudan muchísimo. Hay algunos que son los ruidos de la naturaleza, del mar, unos son de pajaritos, otro es las campanas tibetanas, que para mí en los momentos difíciles que he tenido en mi vida, esas campanas tibetanas me han ayudado muchísimo. Inclusive me han ayudado a centrarme, a darme cuenta que el problema está fuera de mí, no dentro de mí. Y me ayudó muchísimo por muchos años. Así que estos son pequeños tips que te doy para que puedas tener una vida mejor. Y a todos ustedes me pueden llamar con todas las preguntas que ustedes puedan tener para yo poderles ayudar. Ahora también saben que me pueden mandar cartas y esas cartas las pueden mandar a la doctora Isabel.net. Allí tenemos la forma de que se escogen las cartas para entonces poder, poderles ayudar a ustedes como siempre hago. Así que mi recomendación es que no se me desesperen, que siempre hay ayuda aquí para ustedes de la doctora Isabel y la Red Hispana. Yo recibí una carta precisamente en estos días que dice así. Yo creo que me dará tiempo para leer la carta, pero entonces tendré que creo que voy a tener que leer la carta y darle la respuesta después de nuestra pausa comercial. Y esta fue de un hombre que muy preocupado por su esposa y me la mandó a la doctora Isabel. Y aquí ustedes recibirán la respuesta y espero que tú me estés escuchando para poderte ayudar más. Muchas de estas cartas son problemas como los que tú tienes, así que es bueno escucharlas y tomar el consejo. Gracias por estar escuchando. Regresamos en unos segundos aquí en el 888-787-2346, la Red Hispana y su doctora Isabel.
Camino al éxito.
Compadre, llegó la hora de quitarse la ropa.
¿Qué pasó, compadre?
No, no es broma. Si trabajas en el campo o manejas pesticidas, al final de la jornada laboral es necesario cambiarse toda la ropa. Pantalón, camisa, pañuelos, gorras y zapatos. Los pesticidas que están en las plantas y en la tierra se pueden pegar a la ropa y a los zapatos.
Aprendí en un entrenamiento que no me debo acercar a la familia o entrar a la casa hasta que no me haya cambiado la ropa de trabajo.
¡Qué buen consejo, compadre!
Así es, no corras riesgos. La ropa de trabajo debe también lavarse separadamente de la ropa de familia y es necesario asearse y bañarse antes de comer, beber, usar el teléfono celular y hasta mascar chicle. Más vale prevenir que lamentar. Para más información en español sobre el estándar para la protección del trabajador, visita laredhispana.org. Un mensaje de esta estación, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y laredhispana.org.
Para vivir mejor.
Todos sabemos que primero viene el trabajo y después cualquier cosa que esté en nuestro plato. Al final del día tenemos suerte si tenemos tiempo para descansar. Obviamente, mucho menos para hacer ejercicio. Ejercicio no significa trabajo extra. Significa una oportunidad para pasar tiempo de calidad o diversión con la familia. Tomar unos momentos para ir a dar un paseo o planificar una actividad con la familia hace una diferencia a largo plazo para mejorar la salud mental de tus hijos y reducir el estrés que se siente a diario. Con la situación que estamos viviendo hoy en día, a veces no nos sentimos seguros andando en la calle. Pero si tomas algún tiempo para planear una actividad o buscar actividades comunitarias, tu esposa y tus hijos te lo agradecerán. Es hora de retomar nuestra cultura de salud y vivir la vida más saludable posible para nuestros hijos, familia y nosotros mismos. Visita culturadesalud.org para obtener consejos fáciles de seguir.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Camino al éxito. El cantante 7 fusiona ritmos entre el reggae, la batucada, la bomba y el pop alternativo. En sus pensamientos siempre estuvo tener éxito.
Que todo lo que te está pasando en la vida ya lo pensaste en algún momento, y lo que estás pensando sobre tu vida ahora te va a pasar en el futuro. Así que si tú piensas que te va a salir bien, te va a salir bien. Y si piensas que te va a salir mal, también tienes razón, te va a salir mal.
Como él, todos tenemos alguna pasión y 7 nos explica cuál es la suya.
Bueno, le dijeron a mi mamá que yo tenía dislexia. Eso es una condición que hace que tú leas y escribas algunas letras y números al revés. Y le dijeron a mi mamá, tu hijo no va a poder aprender a leer como los demás niños. Y ella dijo, ya tú verás que sí. Me dijo, vas a leer mirando al espejo. Aprendí a leer y no tuvieron que hacer nada diferente. Si cabe en tu mente, cabe en tu mundo.
Como 7, tú también puedes alcanzar tus sueños. Prepárate, edúcate.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Minuto informativo.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América, con un consejo migratorio cortesía de la Red Hispana y de esta, tu estación favorita.
It's a big problem. They came in illegally. They are here illegally.
Casi 11,000 inmigrantes indocumentados sin antecedentes criminales han sido arrestados por autoridades migratorias durante la administración del presidente Donald Trump. Se trata del doble en comparación con el mismo periodo del último año completo de Barack Obama. Por ello es sumamente importante estar listo en caso de ser arrestado y saber qué debes hacer y saber qué debe hacer tu familia. Debes traer a la mano los teléfonos del consulado de tu país y, de ser posible, de un abogado migratorio. Recuerda que tienes derecho a notificar a tu consulado y a no firmar nada sin la presencia de un representante legal. Para más información, visítanos en laredhispana.org.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Para vivir mejor.
¿Quieres desintoxicarte? Esta puede ser una gran oportunidad para organizarte y definir lo que quieres cambiar. Primero, desintoxica tu dieta, asumiendo responsablemente cada alimento que llevas a tu boca. Segundo, desintoxica tu hogar, haciendo una limpieza del closet. No te aferres a lo material. Lo importante son nuestras relaciones personales. Tercero, desintoxica tu vida social. Concéntrate en el presente y no en la pantalla. La tecnología puede ser muy útil, pero su uso excesivo te separa de las cosas cercanas y que amas. Y finalmente, desintoxica tu vocabulario, cuidando los pensamientos destructivos que luego se convierten en palabras, y esas palabras en acciones, y esas acciones en hábitos. Soy Eli Bravo, y si quieres más información como esta, visita inspirulina.com.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Hola, queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel, contentísima de estar con ustedes y de recibir sus llamadas al 888-787-2346. Nos vamos con la llamada que recibimos aquí. Araceli, ¿cómo estás?
Hola, doctora Isabel, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y usted qué tal? ¿Escucha? ¿Cómo le pasa? Perfectamente, ¿y usted me escucha a mí?
¿Sabes? No sí. Me pasa nada, pero quería agradecerte. Hace años que no hablamos y has hecho un impacto tan grande en mi vida y te extraño tanto porque trabajaba en Los Ángeles y te escuchaba en la radio y ahora ya no te escucho y te quiero muchísimo.
Bueno, no sabes lo que me llena el corazón.
De todo lo que has hecho por mí y por tantísima gente.
Bueno, Araceli.
Decirte que te quiero mucho y que me alegro que estás todavía ayudando gente.
Así quiere mi señor, así que tengo que seguir ayudando a la gente y en lo que yo pueda ayudarte a ti, aquí me tienes como siempre. Tu doctora Isabel es tu amiga.
Doctora,
no te olvides.
Te quiero mucho, sos un ángel, el ángel de gracias. La radio, seguís siéndolo siempre.
Ay, Dios mío. Muchas gracias por tus palabras, ¿ok? Muchas gracias.
Yeah.
Bueno,
gracias, doctora.
Espero que igualmente. Bueno, ustedes saben que cada vez que yo recibo una llamada, así es como si me pusieran una gasolina de alto octanaje a mí, porque hay veces que uno está de este lado del micrófono sin saber cuál es el impacto que está teniendo este programa en ustedes, y es tremendamente importante que yo pueda saberlo. Así que les agradezco muchísimo esta llamada, como es natural. Como les estaba diciendo antes de irnos al break, a la pausa comercial, les voy a leer una carta que yo recibí en la doctora Isabel, en lo que es el, ¿cómo se llama? Mi página web, que ustedes pueden, cada vez que quieran, pueden entrar, escribirme la carta y yo les voy a leer. Esta es de un señor y dice así. Mi esposa siempre ha sido un poco pesimista y por lo regular exagera las situaciones. Hace unos meses se dio cuenta de una anomalía en uno de sus senos. Fuimos a consultar a nuestro médico y ordenó hacerle unos exámenes. Después de la consulta médica, inmediatamente me di cuenta de su estado emocional. Se veía pálida y su rostro mostraba un gran temor. Traté de tranquilizarla, aún sabiendo que mis palabras no tendrían algún resultado. Estoy consciente del temor que pueda inducir la enfermedad del cáncer, pero mi esposa siempre que ha tenido algún tipo de enfermedad de la cual no se alivia pronto, entra en un tipo de depresión, ansiedad, pesimismo y siempre piensa en el peor de los casos. Por ejemplo, 10 años atrás tuvo un lunar pequeño en la nariz. Ese lunar le empezó a dar comezón. La llevé con nuestro médico de cabecera, después la llevé con un dermatólogo y le recomendó remover el granito. En esta ocasión, ella cayó en una depresión, lloraba pensando que se iba a morir de cáncer de melanoma. Ella lloraba y decía que nuestros hijos se iban a quedar solos. Volviendo al presente con la situación del seno, ella entró en una etapa de catastrofismo y mucho temor. Esto ocurrió después de los exámenes que le habían ordenado el doctor. El radiólogo encontró una pequeña formación cálcica en el seno y recomendaba una biopsia para ver si esta era maligna o benigna. Finalmente nos dieron los resultados y la biopsia, a Dios gracias, salió negativa. Se tranquilizó un poco hasta hace 2 semanas que ella comenzó a quejarse de un dolor en la cabeza. Creo que le afectó demasiado el susto que tuvo por la biopsia del seno y ha quedado inestable emocionalmente. Solo se la pasa llorando, pensando que le pueden encontrar cáncer en la cabeza, en el seno, que tal vez tiene algo más porque ahora tiene temblores en el cuerpo, le dan náuseas, dolores en diferentes partes de la cabeza. Me gustaría que usted hablara con ella. Mi esposa tiene 50 años. ¿Cree usted que esto puede estar relacionado con la menopausia? Así le contesté. Qué bueno que tiene un esposo que se preocupa por ella y le busca solución a algo que puede ser tedioso de tratar. Qué bueno que tú has hecho todo lo que has podido por ella y has hecho todo lo correcto. Tiene un dolor, la llevas a buscar la razón. Los médicos le hacen pruebas y en el interín de esperar los resultados le entra el catastrofismo pensando que lo que le ocurre es lo peor. Se le empeora su estado de depresión y de ansiedad cada vez que espera el resultado de sus pruebas. Si te digo que no solo un fármaco la va a ayudar, ella necesita participar en terapia hablada, pues así es como único que se puede tratar la hipocondría. En las sesiones, hipocondría, voy a hacer una parte aquí, es las personas que siempre piensan que tienen una enfermedad muy mala o que tienen algo y se van a morir. En las sesiones ella expondrá sus temores y el terapeuta le dará su punto de vista de él, pero más importante, la ayudará a darse cuenta que las enfermedades físicas pueden tener solución en la mayoría de las veces. El comienzo de su comportamiento con ella es importante. Puede ser que al estar en la premenopausia piense que ella esté más cerca del final del camino, cuando hoy en día no es necesariamente así. Puede ser que algo le falte en su vida, algo que ella no puede ni siquiera explicarse, y por eso la terapia hablada es tan importante. Ella tiene que analizar y ver cuáles son los sentimientos detrás de su preocupación por las enfermedades, que es lo que ella no se ha enfrentado en realidad. Sigue siendo comprensivo y compasivo con ella. Tu amor le ayudará. Cuando esto ocurre, cuando la persona, definitivamente en este caso hay una hipocondría bastante fuerte, por supuesto detrás de la misma hay depresión. Muchas veces cuando alguien me ha llamado con un caso como este, y me gustaría a mí que si tú me estás escuchando en estos momentos, querido amigo, me tienes que dar un teléfono para yo poder hablar con ella. O sea que si no me mandas el teléfono, me es imposible hablar con ella a menos que le des nuestro teléfono, que es el 888-787-2346. He tenido muchas mujeres que me han llamado con un caso como este y le empiezo a hacer preguntas. ¿Qué es lo que tú temes? ¿Por qué le temes? ¿Quién murió en tu familia? ¿Por qué murió alguien en tu familia? Y vamos buscando las pistas que ese terapeuta, al cual te estoy recomendando, va a empezar a buscar. Y ella empezará a darse cuenta, esta es la razón por la cual yo me siento así. Algo le falta. Te voy a hacer una historia de una persona que estaba en mi familia hace muchos años. Su nombre es Elia, porque está viva todavía, ¿ok? He tenido hijos, la familia es la única de esa edad que queda. La que siempre pensaba que se iba a morir mañana, está viva, con unos nietos preciosos, disfrutando a sus hijos. Su bellísimo marido, porque ese hombre era así como tú, siempre preocupado por Elia, Mike. Siempre se preocupaba por ella. Ay, la pobre Elia, que yo me preocupo, que si se le va a pasar esto, que siempre... La depresión era obvia, muy obvia. Una mujer buenísima, cariñosa con todo el mundo en la familia, pero siempre aquello, ay Dios mío, ¿y si esto pasa? Ay, sí. Vivita y coleando, rodeada de nietos preciosos, de hijos que la quieren, y todos los miembros de su familia de esa generación ya están bajo tierra. Y todo el mundo decía, ay, Elia, ¿por qué tú te preocupas de tanto? Mírame a mí que estoy tan bien. Bueno, esa ya murió. Y el otro murió. Y el otro murió. Y su marido, buenísimo, también murió. Es cuestión de que cuando nos llega, nos llega. Yo he tenido personas que me han llamado aquí al programa y me han dicho, tengo temor, es horrible porque me han dicho que tengo que hacerme la prueba del seno. Y no la he hecho. Sí me la hice, pero no quiero saber el resultado porque tengo miedo. ¿Cuándo fue que te lo hiciste? Hace 5 meses. Haz el favor de ir al médico, que yo me imagino que si no te han llamado es porque no es nada. Así que ve, ha llevado 5 meses preocupada sin dormir. ¿Por qué? Porque tiene miedo a enfrentarse a la realidad. Y todos tenemos que enfrentarnos a la realidad. Regresamos aquí en el 888-787-2346, tu doctora Isabel.
Saber es poder. Bienvenidos a un nuevo capítulo de su serie favorita, El Factor Invisible.
Otra vez con tus programas de suspenso, mujer.
Ay, mamá.
Este es diferente. Trata sobre las reglas de protección de trabajadores agrícolas y las primeras actualizaciones en 20 años.
¿Qué?
¡Escuchen!
Si eres un trabajador del campo, no tienes que ser víctima del factor invisible. Los pesticidas en las plantas son invisibles y aunque no los puedes ver ni oler, de todas maneras pueden hacer que te enfermes. Puedes aprender cómo proteger a tu familia y a ti mismo en un entrenamiento anual.
Ya oyeron. Lo mejor es ser muy cuidadoso. Tú tienes control y puedes reducir las probabilidades de enfermarte por el contacto con pesticidas.
Para más información en español sobre las revisiones del estándar para la protección del trabajador y los cambios para los trabajadores agrícolas y manipuladores de pesticidas, visita la redhispana.org. Un mensaje de esta estación, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y la redhispana.org.
Minuto informativo.
Vamos, amiga. El sol está bien fuerte en el campo y nada mejor que taquitos dorados de almuerzo.
¡Qué sabroso, comadre! Pero debemos alejarnos de aquí. ¿Ves el rótulo? Aprendí en un entrenamiento anual sobre pesticidas que no deberíamos entrar en un área marcada por un rótulo de no entrar. Tenemos que protegernos y mantenernos fuera de las áreas que han sido rociadas.
Nunca les hago caso a esos rótulos.
Están colgadas para nuestra protección.
Tienes toda la razón, amiga. Más vale prevenir que lamentar.
Muy buenos los tacos, comadre. Mañana traigo enchiladas.
Para más información en español sobre las revisiones del estándar para la protección del trabajador y los cambios para los trabajadores agrícolas y manipuladores de pesticidas y cómo se amplían los requisitos de rotulación obligatoria para restringir la entrada en áreas tratadas con los pesticidas más peligrosos, visita la redhispana.org. Un mensaje de esta estación, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y la redhispana.org.
Saber es poder.
Al ser latina, nacida y criada en Puerto Rico, cuando me mudé a Arizona aprendí a apreciar el español más porque ha sido parte de mi identidad. Siempre he dicho que si no entiendes el español, pues no me vas a lograr entender al 100%.
Comprometida y solidaria con los latinos, nos habla del por qué el español es importante para ella.
A través de esta experiencia fue que empecé a sentir un compromiso con el español en Estados Unidos y los latinos que viven aquí. Como periodista, quiero poder informar a este público en español e inglés.
La joven Charlene Santiago recientemente ganó la beca María Elena Salinas, que le permite continuar sus estudios en periodismo con especialidad en español.
Al yo ganarme esta beca, siento que toda mi preparación académica está siendo reconocida y me confirma a mí que voy en el camino correcto para cumplir estas metas.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Para vivir mejor.
Soy Eli Bravo. La llamada hora del burro, también conocida como la siesta del carnero, entre otros nombres, es un fenómeno que parece contagiar a todos. Nos quedamos sin energía entre las 2 y 3 de la tarde y solo provoca tomar una siesta. No solo se trata de una tradición, sino que hay razones fisiológicas. Justo después del almuerzo, ocurre un descenso de la sangre desde el sistema nervioso al digestivo, lo cual ocasiona somnolencia. La buena noticia es que existen otras soluciones además de la siesta para sobrevivir la hora del burro. Pelar una naranja, por ejemplo, es ideal. De acuerdo con la aromaterapia, el olor de los cítricos incide en la estimulación mental y mejora el estado de ánimo. Una caminata breve, incluso dentro de la oficina, mejora la capacidad de concentración y reduce el estrés. Así que, si no puedes tomar una siesta, dedica un minuto a estas actividades y lograrás elevar tus niveles de energía y motivación.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Minuto informativo.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América, con un consejo migratorio cortesía de la Red Hispana y de esta, tu estación favorita.
It's a big problem. They came in illegally. They are here illegally.
Casi 11,000 inmigrantes indocumentados sin antecedentes criminales han sido arrestados por autoridades migratorias durante la administración del presidente Donald Trump. Se trata del doble en comparación con el mismo periodo del último año completo de Barack Obama. Por ello es sumamente importante estar listo en caso de ser arrestado y saber qué debes hacer y saber qué debe hacer tu familia.
People are going to come into the country legally.
Debes traer a la mano los teléfonos del consulado de tu país y, de ser posible, de un abogado migratorio. Recuerda que tienes derecho a notificar a tu consulado y a no firmar nada sin la presencia de un representante legal. Para más información, visítanos en laredhispana.org.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Hola, queridos amigos. Aquí continuamos y este es nuestro último segmento. Bueno, vamos a poner penúltimo, pero sí, el programa, este es su último segmento y mucho gusto de estar con ustedes aquí. Hemos tenido llamadas y temas importantes a seguir y, por supuesto, quiero recibir a mi amigo Rodolfo, que está aquí con nosotros. Hola, Rodolfo.
¿Cómo está usted, doctora?
Aquí, mirando la vida y mirando los problemas y dándonos cuenta que uno no tiene control sobre ellos, sino que tenemos que saber cómo navegar estas aguas, ¿no?
Sí, doctora. A veces es difícil, pero llegar a la conclusión de que todo lo que nos sucede, que está sentada, no se me para que no, es lo que
sí,
nos,
sí.
Es no, lo mejor sí que nos sentada. Puede suceder y lo que cada uno de nosotros hemos llamado hacia nosotros. Pero bueno, quería hablarle del sueño, doctor.
Okay, a ver, háblame del sueño.
Eso usted lo tocó y sí, estoy de acuerdo sí. En todo lo que usted hace ahí. Yo le quería añadir un par de detalles.
Qué bueno.
Yo me baño antes de dormir y trato de no ver o leer cosas de alta emoción.
Efectivamente.
Te vayan a poner nervioso, te exciten o algo de eso.
Sí, sí.
Al contrario,
sí.
Leer cosas, si quieres orar o si quieres leer cosas que sea no solo para el beneficio nuestro, sino para el beneficio de todo lo que nos rodea.
Claro.
Una receta que yo hago una vez al año, yo me duermo enseguida, doctora, yo duermo...
Qué bueno.
Yo creo que si dura un minuto es mucho, yo enseguida pongo la cabeza, ¡pam! Y me duermo. Pero
eso significa que no hay mucha preocupación.
Una vez al año me cuesta trabajo dormirme, que me ha dado muchos resultados. Lo que hago es que me voy para mi lugar de origen, a mi barrio, a mi barriada.
Wow.
Y entonces empiezo a ir casa por casa, bendiciendo y saludando a todos los hermanos míos y todos mis vecinos que andan por allá.
Wow. ¡Ay, qué lindo!
Y nunca se me acaban. En las primeras dos cuadras ya estoy dormido.
¿Sabes que nunca había escuchado eso? Mira que había escuchado cosas para... Uy, me gusta eso de ir casa por casa saludando. Eso no tiene que ser inclusive de cuando eras niño. A lo mejor un barrio que a lo mejor
sí,
tú te sentiste quiera, muy bien.
Doctor,
claro.
Puede ser con un motivo de prestar servicio.
Claro.
Si tú sabes que, por ejemplo... Pero pasa que yo soy más familiar donde en donde yo me crié y eso. Y
claro.
A todo el que yo veo por allá... Lo saludo y lo bendigo y le doy gracias por haber compartido conmigo con todas las experiencias, sí.
Claro, claro. Bueno, sí. Yo creo
otra,
que eso es una,
diga,
una idea maravillosa. Dígame, siga.
Sí, otro detalle que le quería comentar es que normalmente, ya hablando de los sueños en sí, el 95% de los sueños dependen de lo que comimos, de los sí. problemas que tuvimos en el día, de las cosas que se quedaron sin resolver. Hay un 5% que está dividido en dos partes, yo diría, para no penetrar mucho. La primera, los sueños proféticos. Usted se acuerda,
sí.
por ejemplo, que en la Biblia mencionan, ¿se acuerda José?
¿Cómo no? ¿Cómo no?
Que le interpretó el sueño del faraón de las siete vacas gordas
sí,
y las siete
sí.
vacas flacas, etcétera, etcétera. Y hay también el sueño sin ensueño. A veces se nos presentan la oportunidad, porque todas las noches también tenemos chances y oportunidades de comunicarnos con diferentes entidades, inclusive
sí.
nos podemos comunicar con seres que se nos han anticipado, que ya han transitado, que ya han muerto.
Claro, claro.
Sí, y el problema es que a veces no nos recordamos. Cuando nos despertamos, no tenemos la recolección. Sí, quizás a veces nos despertamos contentos de algo que pasó y no sabemos ni por qué no estamos tan contentos cuando nos... y puede ser que haya sido una de esas experiencias tan agradables. Sí, la... Vaya, que pueda usted ver, yo no quiero ponerme yo de ejemplo, pero conozco muchas situaciones en las cuales una persona ha podido reencontrarse con un amigo, con un familiar, siendo consciente durante el sueño que él está soñando y que la persona ya ha transitado, ya no está en el plano físico, sino que está en otros lugares. Y me parece eso también bastante interesante, doctor. ¿Cómo anda la cosa hasta ahora, doctora?
Bueno, yo creo que has tocado varios puntos. El punto de los sueños es muy importante. Por eso es la importancia también de dormir. Porque los sueños nos pueden ayudar a resolver o situaciones del pasado o situaciones del presente que no hemos logrado quizás enfocarnos, ¿no? Yo siempre digo que la mente es como un latón o un ponle un gavetero donde tú vas poniendo tus experiencias, tus sueños, tus emociones, tus sentimientos, tus logros y los tienes en distintas cajones, ¿no? Entonces cuando tú te duermes, a lo mejor abres un cajón y en esa gaveta o cajón te vas a encontrar, no sé, un amor que tuviste cuando tenías 15 años y te dijo que no y que te fueras y todo lo demás. O te puedes encontrar que eso que tú hablaste de los sueños proféticos, todos tenemos la posibilidad de ser profetas, pero creo que mi interpretación, la de la doctora Isabel, después de que he estudiado mucho sobre esto, es que la mente individual, la tuya, la mía, es mucho más potente de lo que nosotros nos damos cuenta. Y vamos tomando información que la dejamos en ese gavetero sin darnos cuenta que la estamos poniendo. Yo creo que ese sueño profético fue que ya se veían ciertas situaciones que estaban ocurriendo y que él decidió en ese sueño decirle, es de las vacas, ¿me entiendes? Yo me he dado cuenta que yo he tenido sueños que yo me he asustado después, pero ¿cómo yo supe que esto me iba a ocurrir? Y era que tú ves venir una situación, porque estás viendo detallitos, pero no los estás analizando, no los estás abrazando, lo estás metiendo en el cajón. Y de buenas a primeras te viene el sueño y sale. Y tú dices, oh, ¿y esto va a ocurrir? Te lo juro que ocurre, ocurre, no te estoy negando. Y yo me asustaba, ya no me asusto porque digo, es que soy como una, ¿cómo te puedo decir? Un vacuum cleaner, de eso que va absorbiendo cosas que tú no te estás dando cuenta de lo que estás metiendo para adentro, pero estás metiéndolo para adentro. Y de buenas a poner, cuando tú vas a botar a la basura todo lo que hay en esa bolsa del vacuum cleaner, ¿qué pasa? Que encuentras cosas que a lo mejor, ¡ay, mira lo que se me había perdido! ¿Me entiendes?
Sí, mire, doctora, a veces... inclusive vienen respuestas a diferentes situaciones y problemas, soluciones a problemas. Hay un señor que probablemente usted ha oído hablar de él, que él llegó hasta los 50, que se llamaba Edgar Cayce, yo no sé si usted...
Sí me recuerdo.
El señor Cayce, él curaba, pero curaba de una manera un poco diferente. Él le mandaban cartas y se ponía las cartas en el abdomen y se acostaba a dormir con las manos arriba de las cartas.
Wow.
Y cuando se levantaba, recetaba, y no solo recetaba, sino que recetaba cosas que a veces no existían en las farmacias normales.
Bueno, pues imagínate, de esto pudiéramos hablar un programa completo. Así que te lo agradezco que estés con nosotros como siempre. Que Dios te bendiga a ti y a todos los que nos están escuchando. Regresamos cuando ustedes quieran. Su doctora Isabel en la Red Hispana.
Hola, soy tu doctora Isabel. Si te gusta mi programa en iTunes, suscríbete, dale puntuación y haz tus comentarios en iTunes. Espero leer tus comentarios. Hasta la próxima.